Espero que el Señor esté derramando bendiciones en la vida de cada uno de ustedes y estemos orando por los unos por los otros y especialmente por los que no están en esta mañana, para que Dios pueda poner en sus corazones el deseo de estar en la casa del Señor y de estar a tiempo, ¿verdad? Y eso es, siempre lo he mencionado antes y lo van a escuchar de nuevo, pero siempre me encanta la frase en la Biblia cuando está hablando de la venida del Señor Jesucristo en su primer advenimiento, cuando dijo, en el cumplimiento del tiempo, cuando era el momento exacto, llegó el Señor Jesucristo. Y Él siempre está a tiempo, hermanos, y eso debe ser ejemplo para nosotros, para también hacer el esfuerzo en nuestras vidas de estar a tiempo, no solamente a la iglesia, pero también en cualquier cita que tenemos de tener esa característica en nuestras vidas, ¿verdad? En esta mañana vamos a seguir con nuestros estudios sobre el retrato bíblico del matrimonio y voy a pedir que abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Hemos visto que la clave de un matrimonio feliz y exitosa es de aprender, entender y someternos y luego poner en práctica las cosas, los principios, las enseñanzas de la palabra de Dios. De nada sirve, hermanos, tener la palabra de Dios en nuestras manos y no leerla. De nada sirve, hermanos, no tener la palabra de Dios en nuestras manos y no entender lo que dice y someternos a ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Y de hecho, estamos sin excusa porque nosotros no solamente tenemos el testimonio de la creación, pero tenemos el testimonio del Señor Jesucristo mismo y el testimonio de su palabra para guiarnos a toda verdad. Y eso es la clave de tener un matrimonio feliz y exitosa, pero también es la clave para tener una vida exitosa y feliz. Y comenzamos por ver acerca del rol y la responsabilidad de la pareja, que era de dejar a su padre y a su madre y luego de unirse el uno al otro en una unión, un vínculo fuerte de por vida que Dios quiere. Vimos luego que el rol y la responsabilidad de la esposa era de ser una ayuda idónea y de someterse a su marido, no como una esclava, no como alguien maltratada, sino como alguien que está en su lugar de vida, el lugar debido, alineado debajo de la autoridad de su marido. De que el marido tiene como rol de ser el líder y la responsabilidad de amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego vimos el asunto de los suegros. Vimos que nosotros necesitamos honrarles y respetarles. Y en cuanto a los problemas relacionados con los suegros, hay la realidad de que ellos ya no son los padres en el sentido de que somos niños en casa obedeciendo a cada mandamiento del papá, sino que ya son nuestros padres y nuestros suegros, merecen nuestro respeto, nuestra honra, pero ya estamos formando nuestro propio hogar, la lealtad, que debemos ser fiel a nuestro cónyuge sobre todos los demás, excepto Dios, por supuesto. En la autoridad, ya en nuestro hogar somos nosotros quienes mandamos, no los suegros ni los padres. En cuanto a la prioridad, tenemos que establecer las prioridades para nuestro hogar y no permitir que otros fuera de la familia estén, la familia inmediata estén haciendo esas prioridades. Y luego en cuanto a las costumbres y las tradiciones, que debemos respetar y honrar esos, dándoles la dignidad que merecen. En cuanto al dinero, vimos que es una diferencia entre el codiciar y el contentamiento, de que el acumulador tiene el problema del temor del futuro versus la confianza en Dios y que debe confiar en Dios. El gastador tiene el problema de la preocupación versus la fe, de preocuparse que si va a tener algo de comer. Por ejemplo, un ejemplo que en un sentido podemos decir que sería razonable y justificable en un sentido, pero un ejemplo que nos muestra cómo el gastador hace. He oído historias de personas que han estado en las prisiones de concentración, tal vez como un prisionero de guerra por varios años, en lo cual a veces no tenía nada que comer en un día, o apenas tenía un poco de agua sucia, quizá con uno o dos frijoles en el caldo, entre comillas, ¿verdad?, para comer. Y luego, cuando al fin tienen la libertad, regresan a sus vidas normales, que ahora tienen una, como que el balance, el péndulo va al otro lado, en lo cual ellos siempre, siempre, siempre quieren tener una refri llena, tener bastante comida en casa, porque pasaron un tiempo sin eso. Pues el gastador, quizá no es el mejor ejemplo para mostrar eso, pero el gastador es el que se preocupa mucho por eso, en vez de confiar en el Señor y entender que Dios va a proveer. Luego vimos que el contentamiento es la clave, y la Biblia dice que la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia en nuestra vida. La semana pasada comenzamos a ver en cuanto al sexo, satisfaciendo a tu cónyuge. Y vino la pregunta que a veces entra, si el sexo es algo pecaminoso, especialmente con jóvenes o personas no casadas, a veces por enseñanza equivocada, errónea, han tenido esa duda. Y vimos que Dios es el que diseñó el sexo antes de la caída, que no era la idea de Dios, sino la idea, no era la idea de Adán y Eva, perdón, sino la idea de Dios, y que Él mismo mandó a que dejaran a sus padres y sus madres, que se unieran a su pareja para ser una sola carne, y que no había ninguna timidez ni ninguna vergüenza en eso. El matrimonio, dice Hebreos 13, es honroso en todo, y el lecho sin mancilla. Vimos que esto significa de que dentro del matrimonio, que la cama matrimonial es algo pura, que no hay nada sucio, por decirlo así, dentro de la relación matrimonial, que Dios quiere que eso sea algo normal, algo de lo cual ambas personas disfrutan en su relación el uno con el otro. Pero a la vez vimos que la fornicación, que es cualquier sexo antes del matrimonio, y el adulterio, que es el sexo fuera del matrimonio, que con alguien que no sea nuestro cónyuge, que ambas cosas serán juzgadas por Dios, y que es pecado fuera del matrimonio. Vimos que el sexo también no es solo para crear hijos, que en Génesis él hablaba de fructificar y multiplicarse, pero en otras partes de la Biblia ya no hablaba de eso cuando se trataba el tema de la relación física entre el hombre y la mujer. Incluso la Biblia habla de alegrarte, de gozarte, de regocijarte con relación a esa relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Vimos también que entonces necesitamos ubicar, necesitamos entender cuál es el lugar y el propósito del sexo. Y vimos que era para reconocer ahora que yo pertenezco a mi cónyuge y ella me pertenece a mí, y eso es exclusivamente y sin reservaciones. Que yo pertenezco a mi esposa y solamente a ella, y ella me pertenece a mí y solamente a mí, y debemos tener esa relación sin reservaciones, dándonos el uno por el otro. Terminamos la semana pasada preguntándonos algunas preguntas. Uno era, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la relación matrimonial? ¿Y cómo puede uno glorificar a Dios a través del sexo? Y realmente, si es posible, y si puede uno glorificar a Dios a través de la relación sexual. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, si no lo tienen abierto ya, a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Aquí encontramos las instrucciones bíblicas en cuanto a la relación matrimonial. Y vamos a leer estos versículos y luego vamos a regresar a comentar sobre ellos. Y vamos a incluir también el versículo 1 de este pasaje. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí encontramos las instrucciones que Dios ha dado a través del apóstol Pablo, buenos días hermano, en cuanto a la relación matrimonial física. Debido a la inmoralidad sexual que era prevalente tanto en aquel día como es prevalente hoy en día y ha sido a través de los siglos, en cuanto a la inmoralidad sexual, las tentaciones sexuales a tu alrededor y los impulsos sexuales dados por Dios que están dentro de ti, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. La Biblia es obvio en cuanto a eso. La Biblia dice que debemos tener cada uno su mujer o cada uno su marido. Y eso es la voluntad de Dios. Hay mucha tentación sexual, hay mucho problema en el mundo que, mire, uno nada más tiene que viajar de aquí al hospital militar aún. Y va a encontrar tentación sexual en anuncios, va a encontrar tentación sexual quizá en personas que caminen en la calle por la forma en que están vestidos, o de aquí al centro, encender la tele de tu casa, y tú vas a encontrar tentaciones por todos lados. Entonces la Biblia dice que por causa de la inmoralidad, que cada uno debe tener su propio cónyuge, el hombre a su mujer y la mujer a su marido. El primer punto que queremos ver aquí, hermanos, es que las necesidades sexuales deberán ser satisfechas dentro de tu matrimonio. Dios ha puesto dentro del hombre, tanto dentro de la mujer, deseos sexuales. Impulso que Dios ha puesto dentro de cada ser humano, en algunos es más fuerte que en otros, pero Dios ha dado esos deseos al ser humano. Y el único lugar donde esa persona debe llenar esas necesidades, esos impulsos, es dentro del vínculo de su propio matrimonio. Versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, y aquí, cuando utiliza la palabra fornicación aquí, un poco diferente a lo que vimos la semana pasada, la palabra fornicación se utiliza no solamente para sexo antes del matrimonio, sino también se utiliza, si podemos decirlo genéricamente, hablando de cualquier pecado sexual. Entonces la Biblia dice aquí, por causa de las fornicaciones, o sea, de los pecados sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Las personas cometen adulterio porque sus necesidades no están siendo satisfechas en casas, en la casa. Muchas de las razones por las cuales hay estos amoríos, estas aventuras, como dicen, y todo eso, es porque sus necesidades no están siendo llenadas dentro de su propia casa. Y a veces, y para ser bien honesto, hermanos, a veces el problema es no necesariamente algo físico. A veces están recibiendo o teniendo esas necesidades físicas llenadas, pero hay una falta de comunicación, hay falta de convivencia en realidad entre los matrimonios. Y encuentran eso en otra persona que luego llega a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchos dicen, bueno, si no lo consigo en casa, iré a alguna otra parte. Eso no es bíblico, hermanos. Es pecado delante de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que yo esta semana estaba leyendo un artículo y otra vez se reiteró lo que últimamente, en los últimos días, he visto vez tras vez que los mandamientos de Dios, hermanos, no son para limitarnos, para hacernos vivir una vida aburrida, para hacernos sentirnos atrapados. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Es para nuestro bien, es para guiarnos a lo que Dios quiere que tengamos, que es una vida feliz y exitosa, como vimos desde el principio de este estudio. Dios quiere que nosotros tengamos matrimonios felices y exitosos. El problema es que no nos hemos sometido a los mandamientos, los principios, las normas de la Biblia en cuanto a la relación matrimonial. Y por eso hay muchos que van buscando llenar esas necesidades fuera de su propio matrimonio. Y no es correcto, es pecado delante de Dios. Número dos, Dios te ordena que cumples las necesidades sexuales de tu cónyuge. Mire versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La palabra cumplir aquí quiere decir dar lo debido, dar de nuevo, dar lo prometido bajo un pacto y cancelar una deuda. La Biblia dice que el marido cumpla con la mujer y la mujer también con su marido. Es algo que debemos hacer, hermanos. Cuando nosotros llegamos al altar matrimonial y decimos yo prometo a ella, ella promete a mí, o yo acepto a ella, ella me acepta a mí, dentro de los votos está hablando de vivir juntos, sea en tiempos buenos o malos, sea en riqueza, pobreza, sea en salud o enfermedad, sea lo que sea. Y es dentro de esa relación matrimonial de que el cónyuge, sea el hombre o la mujer, debe cumplir las necesidades de su cónyuge del sexo opuesto. Si es el marido, él debe cumplir con su esposa. Si es la esposa, ella debe cumplir con su marido. Como ya mencionamos, cuando llegamos al altar y decimos lo prometo, tienes una deuda entonces para con tu cónyuge. Yo prometo serte fiel, ta 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 ta. Bueno, esa es una deuda ya que tú tienes con tu cónyuge. Y tú debes pagar, como dice, cumpla. Tú debes dar lo debido, dar de nuevo, dar lo prometido bajo un pacto. Y tú prometiste a tu cónyuge serle fiel, a ser su legítimo esposo o su legítima esposa. Entonces, por lo tanto, tú tienes una deuda que cumplir en cuanto a eso. ¿Cómo sabemos si la deuda ha sido pagada? Esa es una buena pregunta. Si tenemos una deuda para con nuestro cónyuge, ¿cómo sabemos si la deuda ha sido pagada? Es muy fácil. ¿Cómo haces cuando tienes una deuda de dinero con alguien? ¿Cómo? Usted lo paga, pero ¿cómo sabes que ya lo tienes pagado? Le preguntas a la persona con la cual tienes la deuda. Mire, ¿ya estamos tablas? ¿Sí? Está bien. Entonces ya no hay deuda. Entonces, cuando en la relación matrimonial, no es de que a los 5 años decimos, ¿estamos tablas? Está bien. Dividimos ya. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de comunicación dentro del matrimonio, de comunicarnos con nuestro cónyuge y decir, mire, ¿cómo vamos físicamente? ¿Estoy llenando las necesidades que tú tienes? Y viceversa, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que haya comunicación. Y la única forma de saber si esa deuda está siendo pagada, mire, ¿qué tal si tú llegas y dices, hablando de una deuda de dinero, llegas con una persona y dice, mire, aquí están los 100 dólares que te debo? Está bien, pero me debes a mí, ¿verdad? Y eso es malo, para estar adelante. Entonces, si tú llegas y tú pagas una parte, no es de pensar que ya está pagada la deuda. Pasa adelante, hermanos. Estos son unos hermanos de... Viven en la zona 18, ¿verdad? Ahí viven, ¿usted, hermano? En Fry Heights. Es el suegro del hermano Walter Morales. Entonces, es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy, hermano. Dios le bendiga. Pero si tú llegas y pagas 100 quetzales de una deuda y él dice, está bien, pero tú me debes 1,000. Entonces no está cumpliendo. Y a veces cuando uno está pagando una casa, un terreno o algo así, ¿qué pasa? Pasa por una crisis económica y se atrasa en lo que debes, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Debes ponerte al día en algún momento. Y en el matrimonio, hermanos, tenemos una deuda para con nuestro cónyuge en cuanto a la relación física. Y es bueno sentarnos y decir, mire, ¿cómo vamos en la relación física? Y no te sorprendes si de repente tu esposa dice, mire, me debes un montón todavía. estás atrasado en el pago. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros tengamos eso. No es opción, hermanos. Es obligación. La Biblia dice aquí en el versículo 3, estamos en 1 Corintios 7, hermanos. En el versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con su marido. Es de cumplir, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios de que el cónyuge cumpla con su mujer o con su marido, dependiendo de cuál estamos hablando, ¿verdad? Entonces, número 3, no solamente las necesidades sexuales deben ser satisfechas dentro de tu matrimonio, también Dios te ordena que cumples las necesidades sexuales de tu cónyuge. Número 3, debes llenar las necesidades sexuales de tu cónyuge tierna y afectuosamente. No sea, mire hermanos, no es, bueno, tengo que hacerlo y tú quieres hacerlo, entonces, ni modo. No es así. No, mire, Dios quiere que la relación matrimonial sea algo amoroso, que sea algo tierno, que sea algo de lo cual tanto el marido como la mujer están disfrutando. Es una cosa agradable. Y no estamos hablando solo de la relación sexual en cuanto a eso, nuestra relación diaria, emocional, de convivencia. Dios quiere que nos llevamos bien. Dios quiere que sea algo bello, algo precioso. La palabra afectuosamente quiere decir con lealtad, con ternura y con cuidado. Con lealtad, con ternura y con cuidado. No es de cumplir el deber conyugal con tu cónyuge y estar pensando en otra persona, ¿verdad? Eso es pecado delante de Dios. Jesucristo lo llama adulterio en el corazón. Por eso la Biblia dice afectuosamente, que quiere decir con lealtad. Yo estoy teniendo esta relación con mi esposa y para con ella solamente, tanto físicamente como en mi corazón y en mi mente, en mis emociones. Eso es lo que Dios quiere. Estoy obligado a llenar las necesidades sexuales de mi cónyuge según su definición y no según la mía. Ahora, hermanos, este es un punto muy, muy importante. Porque, ¿sabes? Yo tengo todo, tenía, no sé si todavía lo tengo. Si no, se fue con mi otra computadora que me robaron. Tenía una enseñanza en cuanto al matrimonio que se trata básicamente de este punto. Vamos a Génesis capítulo 1. Quiero mostrarles un versículo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Génesis 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Comenzando en los años 70, 1970 y 80 especialmente, y sigue hasta hoy de esta forma, pero especialmente en estas dos décadas, hubo un esfuerzo grande, un movimiento grande de hacer al hombre y la mujer iguales, el movimiento unisex. Y ya les he contado, ¿verdad? Yo ni voy a un lugar para cortar el pelo, ni se unisex, yo voy a peluquero, porque yo soy hombre. La cosa es esto. Se hizo un esfuerzo grande de decir que no hay diferencia entre hombre y mujer.
El problema con eso es que hay diferencia entre hombre y mujer.
La Biblia dice que varón y hembra los creó. No dice que varón y varón los creó.
No lo hizo. Y hay diferencia entre el hombre y la mujer. Amén.
Amén. Todos los maridos y las esposas también. Amén, ¿verdad? Hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y entre eso hay otra cosa que necesitamos entender.
El hombre y la mujer piensan diferente.
Amén.
Amén. Amén. Todos los varones.
Por lo menos todos los varones dicen amén, ¿verdad? Sí, exactamente. Mire, si usted no ha leído este libro,
este no es un libro cristiano, pero es un libro muy lleno de principios cristianos. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Es un libro chistoso,
es un libro que tiene principios bíblicos, aunque nunca menciona la Biblia. No creo que el Señor sea creyente, de repente lo es, pero básicamente lo que está enseñando en todo ese libro es lo que Dios ha enseñado desde el principio: el hombre y la mujer son diferentes.
Y en cuanto a la relación física,
yo tengo una obligación delante de Dios de llenar las necesidades de mi esposa
según ella piensa que necesitan ser llenadas, no como yo pienso que necesitan ser llenadas,
porque yo no pienso igual como ella. El cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes, responden diferentemente. Entonces yo necesito entender, por eso 1 de Pedro 3:7 dice que los hombres, los varones, deben vivir sabiamente con sus esposas, con el vaso más frágil.
Y necesitamos entender cuáles son las necesidades de nuestro cónyuge, y la mujer necesita entender cuáles son las necesidades de su marido
para poder llenar esas necesidades según el otro piensa que han sido llenadas, no según lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo no pienso como mi esposa y ella no piensa como yo. Y yo tengo una obligación de llenar esas necesidades según la definición de ella, no según mi definición. Y siempre, hermanos, de manera amorosa y afectuosa. Nosotros los varones tenemos una tendencia
de querer ser hombre.
Nosotros somos hombres y nosotros entendemos cómo son los hombres. Es por eso que cuando hay un grupo de hombres que están juntos y comienzan a hablar, más que nada comienzan a hablar de fútbol, comienzan a hablar de sus trabajos, comienzan a hablar de cosas. Cuando las mujeres están juntos no hablan de fútbol. Si es así, es cosa rara, ¿verdad?
Comienzan a hablar de dónde
sala de belleza, de qué color se pintaron, de qué, un montón de diferentes cosas, porque en eso platican y hablan las mujeres. Somos diferentes y por tanto nosotros los varones, tanto como las mujeres, debemos llenar las necesidades del uno del otro en una forma amorosa y afectuosa. Número 4, Dios ha delegado la autoridad de tu cuerpo a tu cónyuge. Mire versículo 4. Dice, la mujer no tiene potestad. Esa palabra es potestad, se habla de la autoridad. Dice, la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Por qué? Es la pregunta. Uno lee este versículo y dice, bueno, está bien, pero ¿por qué dice Dios eso? Debido a los impulsos sexuales que Dios le ha dado. Dios ha dado al hombre un impulso sexual, a la mujer también. Llega la famosa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal si estoy cansado o cansada? Que muchas veces es el caso, ¿verdad? Y no quiero tener sexo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice que en versículo 5, vamos a llegar a ese versículo, dice, no os neguéis el uno al otro, pero dice que yo no tengo potestad sobre mi cuerpo.
Si yo tengo un día largo de trabajo y yo llego a la casa muy noche y todo eso, y mi esposa quiere tener relaciones conmigo,
yo debo tener relaciones con ella, y viceversa. Ahora, solo para balancear esto un poco, hermanos, necesitamos entender que parte de vivir sabiamente con nuestras esposas y viceversa es de saber cómo leer nuestro cónyuge. Por ejemplo, mi esposa ahorita tiene gripe. Ella pasó toda la noche tosiendo y todo eso. Y a veces cuando o uno o el otro es enfermo, está enfermo, o cuando realmente están cansados, nosotros debemos mirar esas cosas y tener comprensión de nuestro cónyuge. La relación sexual, si es llevado a cabo como debe ser, no es algo egoísta. No es algo que yo quiero y lo voy a tener y ya. No es eso. Es una cosa en la cual ambos deben tener un tiempo de placer, un tiempo de convivencia junto en una forma especialmente diseñado para el matrimonio. Sin embargo, hermanos, utilicemos nuestro coco. Dios nos ha dado algo, bueno, a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado algo aquí adentro en lo cual debemos estar pensando. Debemos pensar, mire, ¿cómo se siente mi cónyuge ahorita? Y sabe que muchas veces nosotros no entendemos, yo digo nosotros los varones, no entendemos qué tan cansadas están nuestras esposas. Mire, ellas están limpiando la casa, están cuidando a los niños, están ayudando con deberes del colegio, están tratando de cocinar las comidas, están preparando diferentes cosas y tratando de hacer muchas cosas. Y nosotros decimos, bueno, yo soy el que gano el sustento para la casa. Yo voy, yo salgo a la calle, yo trabajo todo el día, yo llego a la casa. Sí, pero ella está, mire, es que dice que mi esposa es ama de casa, no trabaja. Él no va a comer hoy el otro. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque nuestras esposas, mire, si nosotros queremos tener una buena relación con nuestra esposa o las hermanas con los esposos, a veces es necesario planear tiempo. Es decir, mire, ¿por qué no hacemos eso? ¿Qué tal? Mire, solo como ejemplo, si tú llegas a la casa y tú quieres tener relaciones con su esposa esa noche, ya lo estás pensando desde mediodía, algo sucedió y usted comenzó a pensar en su esposa, está bien. Cuando llegas a la casa, díselo. Dígalo a ella. Y luego ayúdale a hacer a lavar los trastes. Ayúdale a preparar los niños para la cama. Y todo eso. Mire, eso es una gran ayuda. Para que ella también puede llegar a ese tiempo especial contigo sin llegar cansadísima. ¿Me explico, hermanos? No estoy tratando de entrar en detalles gráficas ni nada de eso, pero necesitamos entender lo que la Biblia está diciendo aquí. Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación en nuestro matrimonio. La Biblia dice que no tienes ningún derecho en cuanto a tu cuerpo. Tu cuerpo es para el placer de tu cónyuge y nadie más. Es mi responsabilidad entonces tener el sexo tan seguido o tan pocas veces que mi cónyuge lo necesita. Ahora, piense, el marido debe pensar de esa forma en cuanto a su esposa, pero la esposa también debe pensar de esta forma en cuanto a su marido. Es un camino de dos vías, hermanos. No es solamente instrucción para el marido, para con la esposa, o para la esposa, para con el cónyuge, es instrucción para ambos. Si él o ella quiere tener relaciones sexuales, la respuesta siempre debe ser sí. Bíblicamente, siempre debe ser sí, a menos de que entra el asunto del versículo 5, que vamos a llegar ahí en un ratito. Tratamos nuestro cuerpo como si fuera nuestro. Pero no lo es, hermanos. Nosotros tratamos nuestro cuerpo como si es nuestro, pero no lo es. Mi cuerpo no es mi cuerpo. Es de Dios en primer lugar. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, aquí estamos, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mi cuerpo no me pertenece. En primer lugar y sobre todo pertenece a Dios. Él me ha comprado. Él tiene el derecho de mandar acerca de mi cuerpo. Entonces yo pertenezco primeramente a Dios. Entonces lo que Él dice en su palabra en cuanto a mi cuerpo, Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad, la potestad de decírmelo. Número dos, no solamente es de Dios, es de mi cónyuge. Versículo 4 que acabamos de leer del capítulo 7 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces, yo no tengo el derecho de negar a mi esposa, y ella no tiene el derecho de negarme a mí. Según la Biblia, eso es lo que debe ser en cuanto a la relación sexual. Número 5. Absteniéndose del sexo solo es permitido si ambos cónyuges están de acuerdo por un tiempo definido por motivo de la oración y el ayuno. Mire el versículo 5. Debe ser 5. Yo tengo 4 ahí. Debe ser 5. Dice: no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La única razón bíblica es cuando los dos están de acuerdo en cuanto a eso. Mire, estamos en este matrimonio juntos, y de repente algo sucede, tal vez hay una enfermedad en la familia, tal vez hay un problema grande económico, tal vez hay diferentes motivos. Y uno dice: mire, yo quiero dedicarme por 2 o 3 días para orar, para ayunar. Y hay diferentes tipos de ayuno, y uno puede ser un ayuno de la relación sexual con su cónyuge. Delegarse ese privilegio y ese derecho como cónyuge por un tiempo, pero para dedicarse a orar por un asunto. Eso es lo que la Biblia dice. Nunca diga no a tu cónyuge en cuanto al sexo, a menos de que los dos estén de acuerdo. Y no está hablando, bíblicamente no está hablando: mire, ya tenemos ya años de tener problemas en nuestro matrimonio, ¿por qué no estemos de acuerdo, como dice la Biblia, y ya no vamos a tener relaciones? Tú no quieres tener conmigo, yo no quiero tener conmigo. No, no está diciendo eso. Está diciendo por un tiempo definido con el propósito de dedicarnos a la oración y al ayuno. Eso es lo que quiere decir esa palabra sosegadamente. De negarnos por un tiempo. Puede ser en comida, puede ser de otra cosa, pero de negarnos en ayuno para dedicarnos a la oración. Y eso es lo que la Biblia dice. Si los dos están de acuerdo, entonces no está diciendo no realmente. Piensa. Si los dos están de acuerdo, mire, yo, esto es una cosa seria, ¿y sabe qué? Yo no sé cómo está en su familia, yo no sé si usted ha ayunado. Es una cosa que no muchos practican hoy en día, pero cuando algo ha pasado y yo digo a mi esposa: mire, yo no voy a comer por un tiempo, yo quiero dedicarme a orar por este asunto, y dependiendo de las circunstancias, a veces, algunas veces ella ha llegado hasta el tiempo, buenos días hermano, ha llegado al tiempo que yo determiné que era para terminar el ayuno, y otras veces yo he querido seguir, y ella dice: yo me estoy poniendo mareada y todo eso, entonces mejor yo pudiera dejar el ayuno, ¿sabes? Porque el ayuno es algo entre uno y Dios, y si uno quiere ponerse de acuerdo, está bien. Pero el asunto es que cuando es por la razón bíblica de que no vamos a tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque quiero dedicarme al Señor en oración por un tiempo. Entonces, si los dos están de acuerdo, no es que estoy diciendo no, es que estoy diciendo vamos a esperar, y él dice está bien, Y no estamos negándonos, sino no estamos teniendo relaciones, pero tampoco estamos negándonos. No sé si eso tiene sentido, pero espero que explico lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Seguimos, porque todavía falta un poquito. Número 6. Restaura la relación sexual con tu cónyuge después del tiempo propuesto. Versículo 5 dice la última parte: y volved a juntaros el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando el tiempo de oración y ayuno ha pasado, dice, volved a juntaros en uno. O sea, regresa y comienza de nuevo a tener la relación conyugal, la relación matrimonial, en cuanto a la relación física. Número 7. Dios advierte de tentación sexual innecesaria y satánica si el sexo es negado. Mire lo que dice el versículo 5. Dice que no os tiente, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay una tentación normal dentro de la persona en cuanto al sexo. Yo no soy mujer, yo no sé cómo piensan, cómo reaccionan las mujeres. Yo he leído libros que tratan de eso, pero yo no soy mujer, yo admito eso. Delante de ustedes, yo soy varón, yo sé cómo son las tentaciones para los varones. En los anuncios en la tele, en los anuncios en la calle, en las vallas, en la prensa, en todos lados, Satanás está bombardeando nuestra mente con fotos, con diferentes cosas para causarnos tener pensamientos incorrectos. Entonces, es importante entender que la tentación sexual es algo, es una tentación normal que viene a cada persona. Sin embargo, hay una tentación satánica directa, relacionado, que viene desde afuera. La Biblia habla en Santiago capítulo 2, creo que es, Santiago capítulo 2, de que el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De eso se trata, esos impulsos sexuales que hay dentro de cada ser humano para el sexo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo dentro de nosotros que tenemos que controlar, pero que es algo, entre comillas, normal. No es correcto, pero es algo normal. Ahora, ¿qué? Cuando nosotros nos separamos de nuestro cónyuge por un tiempo, sea razón bíblica, por el ayuno y la oración, o sea por una pelea o qué sé yo, que no es correcto separarse por esa razón, pero si uno está separado de su cónyuge, vienen ataques satánicas, tentaciones satánicas desde afuera en cuanto a esto. Si se prolonga el periodo cuando la necesidad sexual no es satisfecha. Por eso la Biblia dice que la única razón por la cual debemos negar, entre comillas, a nuestro cónyuge es cuando estamos de acuerdo los dos y por un tiempo de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y ayuno a la vez sirve para poner nuestro cuerpo en servidumbre. ¿Cuántos de ustedes esperan comer hoy a mediodía? Todo el mundo, ¿verdad? Uno ya está pensando, ¿qué va a hacer para el almuerzo? Este hermano siempre predica la vida. Entonces, ¿qué? Queremos comer, pero cuando negamos a nuestro cuerpo una comida o varias comidas, estamos poniendo nuestro cuerpo. En vez de que nuestro cuerpo domina a nosotros y manda a nosotros, estamos diciendo, no, mi cuerpo no me manda a mí, yo mando a mi cuerpo. Y así debe ser, hermano, siempre. Pero cuando, bíblicamente, si yo lo hago por oración y ayuno, lo que estoy haciendo ayuda a que esos ataques satánicos en cuanto a la relación física no me afectan tanto. ¿Por qué? Porque estoy dedicado a oración y ayuno. Y por eso, cuando termino la oración y ayuno, no es de seguir sin relaciones con mi esposa. ¿Por qué? Porque entonces vienen ataques de Satanás contra mí y también contra usted. Habrá frustración e irritación en la vida de la persona. Y esto no es el deseo ni la voluntad de Dios ni para el marido ni para la esposa. Dios no quiere que llegue. Mire, solo que, es que a mí no me afecta tanto las tentaciones esas.
Para algunas personas no es así, pero piensa también en su cónyuge. Piensa también en su cónyuge.
Porque de repente él o ella sí tiene más susceptibilidad en cuanto a los ataques del enemigo en esa área. Entonces debemos juntarnos de nuevo después de ese tiempo. Rápidamente, hermanos, y no creo que vamos a terminar esto. Yo pensé que iba a terminar hoy. ¿Qué debo hacer en cuanto a mis necesidades sexuales a la manera que Dios me hizo a mí? Número uno. Nunca tengas el sexo fuera del matrimonio. Punto. Esto es mi responsabilidad. Nadie te puede forzar a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. A menos de que sea un crimen literal de violación, pero aparte de eso, uno escoja tener esas relaciones. Entonces, es mi responsabilidad. Nunca tener relaciones sexuales fuera del matrimonio en cualquier tiempo con cualquier persona. No es la voluntad de Dios. Y algunos dicen, ah, es que eso ya es la manera de los antiguos, eso ya es anticuado. No, es palabra de Dios y Dios no cambia. Es lo que Dios quiere para cada persona, sea salvo o no, de eso del matrimonio hoy en día, pero especialmente para sus hijos, que quieren obedecerle y guardar su palabra. Entonces, no debo tener relaciones sexuales con nadie en cualquier tiempo fuera del matrimonio. Número dos, siempre abstiene de ceder a la tentación inmoral. Detente a ti mismo de la tentación sexual. Detente. Diga, no voy a pensar en eso. Y agarra su Biblia y comienza a leerlo. Comienza a orar. Piensa en otra cosa. No deja que esas tentaciones queden en la mente y sigues pensando en esas cosas. Número tres. Aprende cómo mantener el control de tus propios impulsos sexuales. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, versículos 4 y 5 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, yo quiero explicarles algo, hermanos. No está mal traducido la Biblia aquí, pero la palabra traducida esposa es una palabra que se puede traducir esposa o también vaso. ¿Se acuerdan de 1 Corintios, 1 Pedro 3, versículo 7? Habla del vaso más frágil, de la esposa. Ahí es un ejemplo de cómo se puede traducir lo vaso o esposa. Entonces puede tener un doble sentido aquí. Dice, pues la... Versículo 4, pero que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio vaso en santidad y honor, hablando de su propio cuerpo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí está hablando de mantener una pureza sexual en su vida. Entre la relación matrimonial, eso es puro, como dice Hebreos 13. Entonces, yo debo mantener pureza en mi cuerpo, solo teniendo relaciones con mi cónyuge, o si no puedo por algún motivo tener relaciones con mi cónyuge, yo debo mantenerme puro tanto en mente como en cuerpo. No en pasiones de concupiscencia. ¿Sabe qué? Hay algunas parejas que el marido siempre quiere tener relaciones y él siempre tiene relaciones y la esposa es decepcionada. Y no sabe qué. ¿Por qué? Porque el marido está llenando sus necesidades. ¿Pero cómo? Exactamente como dice el versículo 5, en pasiones de concupiscencia. Está buscando su propio placer nada más y no pensando en su cónyuge. Y eso no es correcto. ¿Sabes poseer tu vaso? Sea tu propio vaso o hablando del vaso de tu cónyuge. ¿Sabes? ¿Sabes cómo cumplir los deseos sexuales con tu cónyuge? Tú debes saberlo y tú debes llenar esas necesidades. Rápidamente, número 4. Cuéntala a tu cónyuge cómo tus impulsos sexuales pueden cumplirse. Eso se trata, hermanos, de comunicación. Otra vez, el hombre y la mujer son diferentes, piensan diferentemente, tienen diferentes necesidades. Tu esposa no va a saber cómo cumplir tus necesidades sexuales si tú no los cuentas. Y viceversa. Requiere comunicación, aún en esta área del matrimonio. Solo tú sabes, comunícalo a tu cónyuge en una forma adecuada. Pueden sentarse y hablar del asunto y luego pueden hablar de cómo pueden indicar eso al otro cuando están teniendo relaciones. El asunto es de que tiene que haber comunicación el uno entre el otro. Si le pregunto a tu cónyuge, si yo le pregunto, no lo voy a hacer, no tengas pena, pero si yo le preguntara a su cónyuge, ¿cuánto realiza su esposo o su esposa sus necesidades sexuales? ¿Qué dirían? Si le pregunto al hombre, ¿qué es lo que le da más placer en todo el mundo? ¿Sabe qué diría él? El fútbol. Ah, no, perdón. El sexo. Va un segundo cercano. Pero especialmente aquí en Guatemala, son locos para el fútbol. Pero si usted pregunta, por lo general, a nivel mundial, eso es cierto en los Estados Unidos, en Guatemala, en cualquier lado, si tú preguntas a un hombre qué es lo que le da más placer en todo el mundo, le van a responder el sexo. Si le pregunta a una mujer qué es lo que le da más placer en todo el mundo, ¿sabe qué? El sexo no sería ni número uno, ni número dos, ni número tres en su lista. Por lo general, lo que le da a ella más placer es la intimidad, que es la amistad de su marido. Y hay una diferencia. No es la relación física, sexual, necesariamente. Es esa amistad, esas emociones que se sienten cuando caminan juntos en un parque, cuando están comprando un heladito, cuando están nada más sentándose en la sala de su casa platicando. Eso es lo que por lo general respondería la mujer. Dama, tu desafío es de hacer a tu marido el hombre más amado y satisfecho posible. Eso es el reto de la mujer. Caballero, tu esposa debe ser la mujer más radiante, amada, abrazada y cuidada, porque ella tiene todas sus necesidades llenadas. Y sabe que cuando hay esa comunicación, cuando hay esa relación correcta entre ambos, cuando varón tú estás satisfaciendo las necesidades de intimidad de tu esposa, ella más rápido va a estar complaciendo las necesidades del sexo que tú tienes. Y no es que uno es correcto y el otro es incorrecto, es que Dios ha hecho el hombre de esa forma y Dios ha hecho a la mujer de esa forma. Y la cosa es de entenderse. Vamos a este versículo que he mencionado varias veces, Primera de Pedro capítulo 5, y vamos a terminar con esto. Primera de Pedro 5, perdón, 3. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tu relación íntima, física, con tu cónyuge no está bien, tu relación con Dios no está bien. Dice Dios. Hermanos, otra vez, tenemos que comenzar a aprender, a entender, a someternos a y a practicar los principios y los consejos de la palabra de Dios. Quiero terminar con esto, que es muy interesante. Yo leí esto hace varios años y lo guardé y lo he utilizado en varios lugares. Los maridos que besan a sus esposas cada mañana antes de salir a trabajar normalmente viven 5 años más de los que no lo hacen. Un marido que besa a su esposa tiene menos accidentes de tráfico, pierde hasta 50% menos tiempo en el trabajo por causa de enfermedades y gana 20 a 30% más que los maridos que no besan a sus esposas. Por eso la Biblia dice que la ayuda idónea, ¿verdad? No es solamente por eso. Pero es un hecho, hermanos. Es un hecho. Entonces, ¿qué? Debemos permitir, hermanos, que la relación sexual sea algo en lo cual estamos satisfaciendo a nuestro cónyuge, sea nuestra esposa para nosotros los varones, o sea para el marido, para ustedes las mujeres. Que Dios nos ayude, hermanos, aún en la relación física, a estar cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos va a ayudar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestro cónyuge y en toda área de nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana y, Señor, gracias de nuevo porque en tu palabra tú nos has dado, Señor, instrucciones para ayudarnos aún en las áreas íntimas privadas de nuestras vidas. Señor, es increíble pensar cómo tú has cuidado de nosotros de esa forma, de darnos en una Biblia santa, en un libro literalmente hablado por ti, instrucciones hasta en esas áreas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Y Señor, yo pido por cada pareja que estamos aquí, que nos ayudes a entender estas cosas y a ponerlas en práctica, Señor, entendiendo que es para nuestro bien. Y para los jóvenes, las señoritas que están aquí, que todavía no han entrado en ese pacto matrimonial, que no se han casado todavía, que les ayudes, Señor, a guardarse puros para ese día precioso y de aprender de las instrucciones de tu palabra para poder disfrutar en una forma llena, en una forma plena, Señor, su relación matrimonial cuando llegue ese momento. Señor, bendice esta enseñanza de tu palabra. Gracias te damos por esas instrucciones y ayúdanos, Señor, a ser fieles en cumplir con nuestro cónyuge, Señor, el deber conyugal y no negarlo a menos de que sea por un tiempo de ayuno y oración, y luego regresar a tener ese tiempo para no dejar a Satanás tentarnos con esos ataques satánicos que vienen directamente contra tus hijos. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana es un gusto tener con nosotros a... Hermano, se me olvidó su nombre. Hugo. Nuestro hermano Hugo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Hugo, otra vez. Tenemos a Hugo y Hugo otra vez. Con Ana. ¿Y hermana, cuál es su nombre? Elia. Ellos son... Estoy bien con eso, ¿verdad? Ustedes son los papás de la hermana Silvia, ¿verdad? Eso pensé, yo casi estaba seguro. Ellos son los suegros de nuestro hermano Walter Morales, que ha predicado aquí con nosotros antes. Y estaba hablando con ellos cuando estuvimos por allá y dijeron que iban a venir a visitarnos, y es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. En este momento, hermanos, hoy es un día mero raro, pero en este momento yo y el hermano Fausto tenemos que salir, vamos a Villa Nueva, yo tengo un bautismo allá y voy a estar administrando la cena del Señor, y luego vamos a estar presentando a la iglesia allá el proyecto para la construcción, todo hoy en la mañana. Entonces, en esta mañana van a continuar con el culto como ha sido programado, y el hermano Alfonso va a estar encargado del mensaje de esta mañana. Yo sé que va a ser de bendición como siempre ha sido, y queremos darle la bienvenida a ustedes, hermanos, y también a todos los demás. Es un gusto ver al hermano Lemos en esta mañana. Lástima que no trajo a la Mara, ¿verdad? Pero es un gusto verle a ustedes esta mañana, hermano. Salúdenos a su familia y que Dios les bendiga, hermanos. Hay varios que nos están faltando hoy y necesitamos estar orando y animando a los hermanos para que lleguen el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener unos 5 minutos de receso y luego vamos a continuar.